Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Este crimen se produjo en manos por ahora anónimas, no está muy claro todavía cómo se produjo el hecho, teniendo en cuenta que el candidato salía de un mitin político y fue asesinado delante de miles de personas. Otros tantos fueron también heridos, y esto refleja la vulnerabilidad de los sistemas democráticos en esta parte de América Latina. Le damos la bienvenida en la periferia a una maestra del periodismo, podríamos decir, para muchos de nosotros. Se trata de la periodista especializada en geopolítica y en América Latina, Estela Caloni. Estela, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez la saluda y le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto.
En medio de todo este dinamismo del mundo actual.
Por un lado preocupados, por el otro alarmados, y pensando de alguna manera, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están interviniendo detrás de estas maniobras políticas que llevan a la violencia política otra vez como parte de la institución democrática en países que ya han vivido este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos olvidar algo que es fundamental, que deberíamos recordar a esta altura de nuestras vidas, sobre todo con la cantidad de dictaduras que hemos tenido nosotros, prácticamente 1955, 1973, ¿cuántos años vivimos nosotros bajo dictadura? Tantos años que lo que surge ahora son democracias siempre amenazadas y débiles, porque no conocemos casi ningún proceso. Sí, algunos conocemos que cambió todo, que cambió toda la situación, en que se haya dado una elección democrática, que haya el electo pueda ser un presidente que accede al poder. Si no accedemos al poder y estamos en una situación de dependencia, como seguimos estando todos nosotros, salvo Cuba, diríamos que, bueno, paga el precio altísimo de su independencia, ¿no? Es real, pero cuando llegaron los revolucionarios cubanos, digamos, para poner un ejemplo, por fuera de lo que piensen unos u otros, en ese momento que llegaron ellos al poder, todo está rendido, policía, ejército, el poder económico se había huido del país. Entonces, no, nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué democracias tenemos? La democracia que nos merecemos después de todo un periodo de colonización, porque bajo esa dependencia nuestra, por supuesto, se extiende un problema recolonizador muy fuerte, ¿no? Entonces estamos en un proceso, eso estamos viviendo, son democracias absolutamente débiles. Y hay y además en este periodo histórico se viene a complicar todo con toda la situación que sucedió en la pandemia, que es mucho más fuerte. Es decir, pasó la pandemia como si nada. No, la pandemia fue una fuerza demoledora actuando sobre nuestros países, atrasándonos, quitándonos el aire, el oxígeno, como el virus. Bueno, y después de todo esto también es cierto que el tema de la guerra, que era una guerra, un encontronazo inevitable, eso podemos hablarlo en otro momento para ver dónde estuvieron, dónde estuvo el verdadero principio de esta situación, ¿no? Y después una cierta, un periodo que no se puede tener ninguna debilidad. esto cambió, por ejemplo, en el caso venezolano, porque el ejército venezolano, tienen por ejemplo el ejército venezolano, bolivariano, que le llaman las fuerzas bolivarianas de defensa, bueno, ayudaron a sostener todo un proyecto, y porque el presidente Chávez, que llegó después de haber intentado, llegó por un gol, de haber intentado una, que no era un golpe sino un alzamiento cívico militar en 1992, llega en el 98 al gobierno por elecciones, y en el mismo momento, y eso es una estrategia fundamental que nos ha faltado mucho por acá, comienzan a tomar las decisiones clave. La una, la constitución. Las constituciones nuestras son son viejas, claro. Son muy viejas. Las constituciones, todas las constituciones nuestras han quedado ya vencidas,
bueno, acá por las
distintas etapas.
Acá sigue vigente la constitución del 94, que es el estatuto neoliberal, ¿no? De cierta forma.
Claro, que es un estatuto neoliberal y que además fue marcada sobre otra constitución, y de ahí nos hemos quedado empantanados en una cantidad de cosas hasta hoy. Entonces, eso le sirvió, fíjate, para tener en cuenta cuáles son los cambios. Eso le sirvió a Chávez para establecerse, se llamó a elecciones. Primero una constitución realizada con la ayuda de la población, con la permanencia de la población, a la que se le explicaba cada paso que se dio. Por eso es una tiene esta gran defensa, que es el conocimiento de la población de los pasos que se van dando. Bueno, el hecho es que Venezuela es un caso que es distinto. ¿Y qué te digo de Bolivia? En otra situación, Bolivia da pasos gigantescos en el primer momento, en los primeros momentos, ya el primero de mayo, él asumió en el 2026, nacionaliza el petróleo, que el 80% se iba para afuera y lo que quedaba del 20% llegaba a la población. Fíjense ustedes que también allí el proceso de la constitución, que es una constitución que ha sido felicitada en el mundo entero, plurinacional, con todos conceptos muy nuevos, permitió, porque vamos a preguntarnos los dos.
Sí.
Nosotros, que tenemos un proceso de dependencia, de colonización, de deudas gigantescas que nos tiene atrapados, porque ese es el principal problema con que nos atrapan, nosotros tenemos 4 meses. ¿Quién impuso ese disparate? En 4 meses, ¿qué cambio podés hacer con una situación de unas infraestructuras antiguas, en todos los casos, una población, un gran arrabal de miseria, inmenso arrabal de miseria? ¿Cómo podés cambiar así 4 meses para hacer los cambios? Lula lo pudo hacer porque gobernó un poquito más de tiempo. Acá se pudo hacer durante también cambios fundamentales que necesitaba el país. No podemos nosotros, países que sufrimos hasta ahora de una ocupación colonial que se refleja como nunca, que se está reflejando hoy como nunca en nuestras elecciones.
Sí. Escuchándola, pienso también que en Argentina se ha naturalizado parte del proceso de violencia política, no solamente en el pasado, sino también en el presente, con lo que fue el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Exactamente.
Eso pasó como si nada, ¿no?
Sí, la banalización absoluta de la temática más importante, reemplazada por la violencia. Nosotros somos víctimas de una educación televisiva que, si vos abrís un canal de televisión de cable en la noche, buscás, todo es violencia. Te enseñan hasta torturar en esos programas, en esas películas de horror. La cultura argentina retrocedió medio siglo por lo menos, si no mucho más, lo que era, lo que teníamos nosotros. Fíjate vos, de la reforma planteada en Córdoba, aquel hecho heroico, educativa, a lo que hoy estamos, a la actualidad, terrible la situación. Entonces, nosotros nos hemos quedado en este momento, por ejemplo, ¿cómo podés, puede un dirigente de América Latina, a esta altura de los acontecimientos, pensar que no hay injerencia externa en estas elecciones? Claro. Nunca ha habido tanta injerencia externa, porque así como vos decías de los golpes de Estado, aquí, bueno, se intentó un golpe de Estado contra Venezuela en el ¿te acordás? Allá en el 2001-2002, aquella etapa terrible que se vivió. Después de eso, bueno, ese golpe fue por primera vez en la historia de América Latina vuelto atrás por el pueblo en las calles. ¿Por qué? Porque ese pueblo ya había empezado a educarse bajo las búsquedas de una nueva constitución. En fin, es largo para hablarlo ahora, pero
sí, uno piensa que Argentina en su proceso histórico tuvo una constitución de avanzada, por lo menos en términos de opinión personal, como fue la de 1949, ¿no? Donde se declaraban los derechos del trabajador. Que eso, bueno, precisamente la política...
La acabaron. No la podían incendiar porque la habían incendiado. Pero es que nosotros tenemos ahí para apoyarnos en base a eso, para ver todo lo que de eso se logró, lo que no se logró y lo que estaba escrito y no se pudo cumplir por esta misma cosa, el paso del tiempo y los gobiernos de 4 años. Ahora a mí me preocupa algo terrible, porque estas democracias están muy amenazadas. Porque hay un proyecto de recolonización que te lo han dicho abiertamente el presidente Donald Trump, los propios demócratas, que están aplicando la doctrina Monroe en América Latina. Y entonces hay que decirle a la gente que la teoría que nos están aplicando es de 1823, y resulta que la están aplicando porque es la doctrina colonial por excelencia. Entonces, tenemos campañas de prensa que también ha habido debilidades. Si la prensa no cumple su papel como prensa, no es prensa. Vos que sos periodista, yo que soy periodista, tenemos clarísimo qué dice la UNESCO de lo que es la prensa que se debe respetar. Los pueblos tienen derecho a la información veraz. La información que no es veraz, no es información, y por lo tanto no se debe caracterizar como de qué libertad de prensa estamos hablando. Estamos hablando de libertades de empresas, pero no de prensa.
Claro. Entonces, hay una línea también en estos temas de preocupación que también ha pasado desapercibido, que tiene que ver con algo que ocurrió hace poco y que uno lo puede relacionar con lo que pasa en Jujuy de cierta manera. Porque previo a que estalle todo en Jujuy con la reforma constitucional, precisamente, de Gerardo Morales, que tiene un pasado en esa política neoliberal de la que estábamos hablando, en Perú, el Congreso Nacional permitió la ocupación de su territorio por parte de tropas de Estados Unidos. Y hoy sabemos que parte de la pelea de la puja político-social, económica, que se viene, tiene que ver con los recursos naturales. Bueno, ni el Mercosur ni la CELAC, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, se han pronunciado sobre este estado de situación, ¿no? Hablando de territorios ocupados.
Territorios ocupados. Pero que fíjate una cosa, esto tiene dos frentes. Primero, la ilegalidad de todo lo que ha hecho el gobernador de Jujuy, pero ya lo sabemos, desde el 16 de enero del 2016, ¿te acuerdas? Que tomó la medida esta de llevarse a Milagro Sala, una dirigente electa como parlamentaria del que iba al Parlamento precisamente, tomar a esa mujer sin ninguna causa precisa. Bueno, después vemos todo lo que vino después desenvolviéndose usando esto de Jujuy. Siguieron las prisiones, la gente que era detenida preventivamente y que se podía dormir en esa historia sobre con causas falsas, todas inventadas. Dejamos pasar muchas cosas que no debieron dejarse pasar. Ha habido debilidades extremas, como la presencia aquí en Argentina. El otro día te enterás que en Toluín, Tierra del Fuego, donde está la NASA, uh-huh. El otro día, el ministro de Defensa evitó que se pusiera un radar gigantesco allí, manejado nada más que por Estados Unidos, nada más y menos que Estados Unidos, Gran Bretaña y su asociado Israel, de lo que nunca nadie habla nada. Uh-huh. Acá no se han hecho investigaciones de dónde vienen fondos para las fundaciones, cuando aquí en el país están fundaciones que están trabajando para como desestabilizadores, como una forma de reemplazar el trabajo que antes hacía la inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Hacía su trabajo, sacaba el dinero, venía por la embajada, ahora viene por esas fundaciones los dineros y se reparten. Tenemos el ejemplo de la Fundación Libertad en Rosario, que hace tanto tiempo, está desde el 83 acá, y que ha ganado terrenos en un montón de productores jóvenes, logró infiltrar a la Federación Agraria. Y vos veías las reuniones, y acá nos olvidamos de decir el intento de golpe que hubo contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2008, ¿te acuerdas? ¿A vos te parece un paro de la dimensión que tuvo ese paro de los productores agrarios que cortaron las rutas del Mercosur? Era un paro golpista. Totalmente, absolutamente claro. Golpista, no destituyente ni nada. Entonces tenemos que volver a recuperar las palabras nuestras. Uh-huh. Ahora estamos yendo a estas elecciones, estamos yendo como una especie de ovejita que va al matadero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los cambios que se produjeron acá, va a haber unos líos para poder votar bien con la metodología que implantó la ciudad de Buenos Aires, y vas a ver que esto perjudica a todo. Pero además es la primera, aquí nadie lo dice, ¿cómo puede ser que ha pasado un año del tema del intento de magnicidio que conmovió al mundo entero y como vos dijiste y que esté proscripta esa presidenta que es asesinarla políticamente, esté proscripta? Es la primera elección en 40 años de democracia que yo no he escuchado a un solo periodista decir que es con proscripción. Proscripción también tiene Amado Vudú, tiene Julio Díaz, tiene un montón de gente. Uh-huh. Está proscripta sin que lo digan abiertamente, pero la presenta abiertamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Empecemos, y el periodismo también tiene que hacer un gran esfuerzo, porque al final de cuentas yo me paso viendo, si quiero ver, como tu corresponsal que era del periódico La Jornada, que ya está muy grande para seguir de corresponsal, ya ha batido el récord de ancianitas corresponsales ahora, pero de lo que te quiero decir, que ha batido ese récord, quiero mirar, veo mucho más de toda la oposición, porque te la pasan tantas veces que dijo fulano eso, que estamos discutiendo los programas, discutiendo las cosas que hay que discutir, ir a los barrios, bajar al pueblo. ¿Dónde está el pueblo? Te digo yo, como decía, el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, yo te diría que hoy en día también el pueblo quiere saber, uh-huh, de qué se trata, porque está a ciegas. Y el único lugar que tienen para informarse de algo es el centro más grande de desinformación masiva que se pueda ver en toda América Latina. Grupo Clarín, Grupo Nación, Grupo El Otro, todo. Entonces, ¿cuántas radios le informamos a la población verdaderamente? ¿Cuántos canales, cuántas radios que querían ser comunitarias, habrán terminado expandiendo con más de 100 nuevas radios todo el interior del país? Entonces, vamos como ciegos a una elección. Y es muy triste que nos pase esto con toda la historia que hemos vivido, con toda la capacidad de resistencia que ha habido, que no se puede olvidar, y que estemos en estas condiciones. Y enfrentándonos a personajes que de solo verlo aparecer en una televisión, armado en la televisión, conformado en la televisión, vendido en la televisión, que dice las cosas más inverosímiles como era Bolsonaro, te fijas, ¿y quién los ayudaba? Vos sabés que se preguntan, la fundación que tiene Patricia Bullrich, que averigüen en los bancos los dineros que vienen de afuera, de afuera. Acá viene mucho dinero de afuera para estas elecciones, porque no pueden perder a la Argentina. Fíjate que la Argentina es así como deshabitada, como es un país deshabitado verdaderamente en la Patagonia. Ni sabemos lo que está pasando en la Patagonia nosotros. Claro. Nada. Entonces, yo te digo que estamos en una situación difícil y que necesitamos dirigencias que surjan de la pelea, que surjan de la lucha por lo suyo. Necesitamos otros. Y aparte de eso, necesitamos un poco de fortaleza para enfrentar las cosas. No podemos enfrentar semejante monstruo con nuestra debilidad, porque no estamos enfrentando a una derecha local. Claro. Es una derecha muy bien pagada desde afuera. No es ni la oligarquía vieja ni nada de eso, es otro tipo. Hasta mafias hay en todos los países, y en Ecuador lo estás viendo. Uh-huh. Estamos viendo, por ejemplo, Ecuador, Lazo se tendría que haber ido el día que ya le pidieron que se fuera, que ya es un pueblo que se tumbó tres presidentes por no cumplir con sus programas. Acordate, vos, todos los presidentes, Abdalá Bucaram, y el último fue el Lucio Gutiérrez, el militar. Bueno, tres se tumbó, hay que decirle como dicen ellos, a los presidentes. Y ahora, cuando el pueblo salió a las calles y todo esto, como no puede volver el correísmo, como no puede volver el peronismo y gobernar desde el punto de vista de los que quieren estos territorios para su gusto, que eso que vos dijiste de Jujuy, hay que recordarle a la gente, no solo del litio, sino que tiene un montón de riqueza Jujuy. Claro. Y este señor, que debería estar en la cárcel, el gobernador, y por eso te digo la impunidad, este señor ayudó abiertamente y con todas las evidencias del caso al golpe que se llevó adelante en Bolivia. Está el golpe contra Evo, se cocinó muchísimo ahí en Jujuy. El señor Morales sabe que llevó un avión que no llevaba maquinaria para combatir el fuego, sino armas.
Tenemos una porción reaccionaria en la Argentina que es servil precisamente a los intereses del proceso civilizatorio del globalismo atlantista. Estela, nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted, dando cuenta de estas apreciaciones. Seguiremos consultándola porque este es un problema que amerita que lo pensemos en conjunto y también...
¿Cómo? Reflexionemos en conjunto. Y yo te digo que te agradezco porque veo que estás muy bien informado. Y me parece extraordinario que la gente joven esté muy bien informada. ¿Qué es lo que nos falta para nuestra lucha por la verdad, no?
Bueno, ese es el sentido, ¿no?, también de hacer periodismo. Para nosotros es ponerlo al servicio de lo que entendemos debe ser la comunidad organizada. Así que gracias.
Exactamente. Gracias a ustedes.
Abrazo grande, que siga bien.
Gracias.
Así escuchábamos a la periodista, analista internacional, especialista en geopolítica y en América Latina, Estela Calori, aquí en La Periferia.
Para contarnos a nosotros mismos, La Periferia, periodismo desde abajo.